Muy buenos días, amados hermanos, todos y cada uno de ustedes. Sean muy bienvenidos a esta reunión que en la que por naturaleza nos encontramos la mayoría, ¿cierto? Los días domingos en la mañana le damos gracias porque nos podemos ver. Y también seguir orando por aquellos hermanos que no vemos hace tiempo, ya que de algún modo han cedido esos terrenos que no debemos ceder. Y se va haciendo un hábito el no congregarse. Así como decía el autor de Hebreos, no dejando de congregarnos, ese es un mandamiento del Señor del cual tendremos que dar cuenta. Así también se vuelve un hábito el congregarse, ¿cierto? Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, por hábito. Pero también es un hábito el congregarse frecuentemente. Usted cuando lo haga y persevere en eso, el día que no lo haga va a sentir que algo le falta, ¿no es cierto? Sabe que tiene que estar con sus hermanos. Entonces, muy importante no ceder ni un centímetro de terreno en esa perseverancia en congregarse, hermano. Y cuanto más cuando sabemos que aquel día se acerca. ¿Cuál día será? El día de la venida de Cristo, sin duda, hermanos. Cada vez se acerca más ese día maravilloso que tanto anhelamos, que nuestro Señor Jesucristo regrese. Bien, vamos a continuar nuestro estudio de los días domingos en la mañana, un estudio extenso que hemos iniciado a principio de año, pero que ha tenido una temática variada, ¿cierto? Porque estamos estudiando las siete, la carta de Cristo a las siete iglesias en Asia Menor, las iglesias de Apocalipsis, ¿cierto? Capítulo 2 de Apocalipsis, los invito a abrir sus Biblias, ahí en el capítulo 2 de Apocalipsis. Vamos a dar lectura al versículo 20, nuevamente vamos a estar ahí con el versículo 21, analizando para seguir nuestro avance. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, dice la palabra del Señor: pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetisa, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y dice el versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Muy bien, que el Señor bendiga su palabra. Como un breve, una breve introducción y repaso, hemos estado abordando este estudio de las siete iglesias de Asia Menor. Llevamos cuatro, estamos en Tiatira, producto del contenido doctrinal que tiene. En tres sentidos. Primero, en un sentido histórico, estas iglesias existieron allá en Asia Menor, lo que hoy día actualmente es Turquía, ¿cierto? Eso es lo primero. Hay una exhortación, ¿cierto?, tanto en cuanto a reconocimiento, pero también crítica del Señor Jesucristo a esas iglesias que existieron en el tiempo en que Juan escribía, más o menos año 95 después de Cristo. En segundo lugar, es una aplicación práctica para nosotros mismos. Nosotros no podemos leer la Biblia y no aplicarla a nuestras propias vidas, a nuestras propias necesidades, a nuestras propias deficiencias. Es decir, tiene una aplicación práctica, personal, pero también de manera colectiva como iglesia local. De modo que cuando estamos estudiando esto, desde que estamos estudiando, la aplicación también es directa a nosotros y también a nuestra iglesia local. Reflejarnos cual espejo la palabra de Dios respecto a nuestras propias necesidades, individuales y colectivas. Y el tercer aspecto, que no deja de ser importante, no sé si usted se recuerda, pero esto tiene que ver con la proyección de la historia de la cristiandad, de la historia de la iglesia, desde el nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés, hasta el día del arrebatamiento de la iglesia cuando Cristo venga a buscarnos. Usted va a encontrar muchos estudios acerca de esto, en internet, en libros, pero no todos van a incluir este tercer aspecto. Algunos solamente se quedan en el aspecto local de la iglesia en Tiatira, o de las siete iglesias que estamos analizando, en el aspecto práctico para nosotros, pero nunca mencionan lo que significa la proyección de la historia de la iglesia. Y eso es muy importante porque quienes creemos, hermanos, que el Apocalipsis es futuro, no podría ser mirado de otra forma. La iglesia tiene una cota de tiempo. La iglesia desaparece a partir del capítulo 3 de Apocalipsis, ahí desaparece. Desde el capítulo 4 de Apocalipsis ya la iglesia no está en el desarrollo profético de este libro. Pero como, vuelvo a insistir, muchos han tomado el Apocalipsis como un libro más bien de enseñanza, no profético, muchas de las cosas, dicen ellos, que ya se cumplieron en el pasado. Y si ya se cumplieron en el pasado, el libro de Apocalipsis pierde evidentemente su contenido profético. No hay nada que esperar de Apocalipsis. Pero eso es una incoherencia absoluta, porque si es profecía, ¿cierto?, es futuro. Nosotros debemos ceñirnos al contexto, ¿cierto?, literal de las profecías, en el sentido de que están proyectadas hacia el futuro. Entonces, cada instrucción que nosotros saquemos de estas iglesias, ya llevamos 4 en este análisis, ya vamos a llegar a la quinta iglesia pronto, tiene una característica también profética. Es muy importante, porque uno ve esta realidad, no solo en Tiatira, sino que en Pérgamo, en Esmirna, en cierto modo, en Éfeso, que lo que hemos estudiado ya, en los tiempos en que se ha ido desarrollando estos hitos, por decir así, en la historia de la iglesia de Jesucristo. Cuando lleguemos a la última de las iglesias, que es la iglesia de la Odisea, ahí en el capítulo 3, versículo 14 en adelante, usted va a descubrir, vamos a descubrir en conjunto, si el Señor no ha venido antes, las características, pero calcadas, idénticas, que describe a la iglesia actual. Entonces, muy importante respetar esos 3 aspectos del estudio que estamos llevando a cabo. Eso como breve introducción. Muy bien, vamos entonces acá, porque hay harto contenido, no quiero derivarme a otros comentarios que uno se tienta a decir, pero dediquémonos ahora al texto aquí en el capítulo 2, versículo 20. Está el Señor reprendiendo o amonestando a esta iglesia, ¿cierto, hermano? Perdón. Aquí está. Muy bien. Aquí hay algo que el Señor le censura a esta iglesia, dice en el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ya lo comentamos la semana pasada, que diga tengo unas pocas cosas contra ti, no está diciendo que son cosas irrelevantes, ¿se acuerda? En el cristianismo, en la enseñanza bíblica, no existen los pecados pequeñitos, ¿ya? Aquí es el pecado lo que condena al hombre. La Biblia habla del pecado, no habla de pecados graves, ¿cierto? Pecados menos graves, pecados leves, así como nos enseñó la religión. Delante del Señor el pecado es pecado, y eso es lo que nos condena. Por eso que no hay ningún hombre que pueda jactarse y decir, yo soy más santo que este miserable que hace esto y aquello, ¿no es cierto? Todo ser humano, ¿cierto? Todo ser humano es pecador. Y por tal razón está destituido de la gloria de Dios. En el pasaje claro ahí es Romanos 3:23, que dice, ¿por cuánto algunos pecaron? Dice. No dice así, ¿cierto? Por cuanto todos pecaron, y ahí estás tú y estoy yo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, apartados de la gloria de Dios. Y ese concepto de pecado no acepta subdivisiones del pecado. Pecados veniales, como dice la Iglesia Católica, y pecados mortales. Eso no existe en la Biblia. Pecado es pecado. De modo que cuando el Señor dice, tengo unas pocas cosas contra ti, no crea que le está diciendo, miren, son irrelevantes. Está diciendo que esto, que es poquito en proporción, es muy grave y socava absolutamente toda la obra y la santidad de esa iglesia. Entonces le está diciendo que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es decir, asoma esta persona con un nombre propio que se llama Jezabel, ¿ya? Como les comentaba la semana pasada, hay varios comentaristas que interpretan esto de modo literal, es decir, dicen que efectivamente en la iglesia antigua Tira existió una mujer llamada Jezabel, ¿ya? Que puede ser. También se comenta que tiene que ver con la Jezabel que menciona el libro de Reyes, ¿cierto? El libro de Reyes. En el tiempo de los reyes existió una Jezabel. Es el segundo comentario, que también es acertado. Y la tercera idea de comentario respecto a esta Jezabel es el sentido espiritual de lo que significa la enseñanza, la posición, la esencia de lo que significa Jezabel en medio de la iglesia. Que proyectaría, ¿no es cierto?, lo que es esta mujer que se ha hecho pasar por la esposa de Cristo, que lo revela definitivamente el libro de Apocalipsis, y de eso vamos a hablar un poco esta mañana, que es la gran ramera que Dios va a condenar en el capítulo 18 de Apocalipsis en el futuro, previo, y escuche bien, previo a las bodas del Cordero. Es decir, cuando Cristo regrese por segunda vez, no el arrebatamiento, porque el arrebatamiento es antes de la segunda venida. Muy breve, nosotros estamos esperando ahora el arrebatamiento de la iglesia. Una vez que el Señor nos arrebate, va a pasar un tiempo y después va a regresar por segunda vez a reinar en este mundo, y ahí va a poner orden en este mundo, no antes. Para que todos aquellos que creemos que va a haber calma mundial, no espere eso, ¿ya? Nosotros sabemos que el único que va a poner orden en este mundo es el Señor Jesucristo. Pero previo a esa venida, esa segunda venida, Él establece un vínculo eterno con su esposa, la iglesia, lo que se conoce como las bodas del Cordero. Pero antes de unirse a su esposa, destruye a la que se hizo pasar por siglos, por centurias, como la iglesia oficial, la gran ramera. Y todos sabemos que en ello, hoy día vamos a hablar un poco de eso. Muy bien, vamos a partir primero hablando de esta Jezabel en términos históricos. ¿Qué hemos dicho de esta Jezabel? Vamos a avanzar un poco acá. Es la que introdujo este culto, ¿no es cierto?, sidonio, de adoración a Astarte y también a un dios conocido como Dagón. Esto lo vimos la semana pasada, ¿no es cierto, hermanos? Lo estuvimos comentando. El dios Dagón en particular que quise destacar es aquel que se representaba como una escultura, ¿no es cierto?, mitad hombre y mitad pescado. De ahí que los sacerdotes del dios Dagón, del dios sidonio Dagón, usaban una mitra, que es una especie de cucurucho, para que me entienda bien así en la cabeza, con forma de pescado, que ahí en las imágenes hablan más que las palabras, hasta el día de hoy se mantiene vigente, ¿cierto?, como indumentaria, como atuendo religioso en la Iglesia Católica. Bien, no sé si alguno ha oído hablar de dos libros muy importantes en relación a esto, que es, se llama Las dos Babilonias, o sea, ese es uno, y Babilonia, misterio religioso, ¿ya?, que son escritos por hermanos que sistemáticamente estudiaron todo esto conforme a la historia pasada, ¿cierto?, y conforme a la palabra de Dios, revelando todos estos datos que son muy, muy interesantes. Ahora, estas imágenes que usted ve acá son tomadas precisamente de enciclopedias seculares. Esto no es una tendencia para querer enlodar a la Iglesia Católica. No, esto es la realidad. No hay peor ciego, como decimos nosotros aquí en Chile, que el que no quiera ver. Una vez le explicábamos nosotros a un católico, usted se da cuenta que la persignación, cuando usted se persigna, ¿cierto?, está haciendo literalmente una cruz invertida. Porque la cruz invertida fue el símbolo de la derrota, la supuesta derrota del cristianismo. Nerón, cuando quemaba a los cristianos, a propósito de quemazones, todos los tiranos siempre andan quemando, ¿no es cierto? Nerón quemaba la ciudad y resulta que mataba a los cristianos, los quemaba en la noche, pero en posición invertida. Se dice que la historia secular dice que Pedro fue crucificado de manera invertida. Y quemaba los cuerpos y en la noche le quebraba los brazos, de modo que se formaba lo que se conoce como la cruz de Nerón, que erróneamente hoy día pasó a llamarse el símbolo de la paz, que a veces los jóvenes lo llevan colgando sin saber qué significa. Bueno, todo eso es historia pagana que se metió también en nosotros, entre nosotros. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que esto no es una tendencia, no es una idea tendenciosa, mejor dicho, sino que es lo que la historia revela. El dios Dagón aparece en las escrituras, ahí en el libro primero de Samuel, capítulo 5, versículo 1 al 7, donde este Dagón era puesto ahí frente al arca de Dios, ¿se acuerda? O mejor dicho, el arca se la llevaron capturada y la pusieron frente a la imagen de Dagón, y Dagón, ¿qué es lo que pasaba? Se caía al suelo, y después lo volvían a parar y se volvía a caer. Insistían con el culto a Dagón frente al arca de Dios, que era la presencia misma de Dios, que derriba todo altar y todo aquel supuesto Dios, porque fuera de Dios no hay Dios, hermanos. Y resulta que después viene una pestilencia tremenda, y no sé si usted ha leído todo el pasaje, vienen los tumores que castigó hasta que el mismo pueblo dijo, llévense el arca de acá, porque desde que llegó el arca empiezan los problemas. Bueno, como lo hemos dicho muchas veces y muy de paso, no me quiero entusiasmar, pero la Biblia, hermanos, para el inconverso puede ser una confusión y peligro. Muchos sectarios con la Biblia en mano han cometido los magnicidios más grandes, hermano. La otra vez nos acordábamos de este Jim Jones, con Biblia en mano, pero no convertido, llevó a 1000 personas al suicidio colectivo ahí en Guyana. Y así las sectas, las herejías, las guerras santas, las cruzadas. Todo eso fue con Biblia en mano. La historia de un falso cristianismo está escrito con sangre, hermano. Es terrible lo que pasa en un inconverso que usa este libro sagrado. Por eso que para nosotros la Biblia no es confusión, sino que es claridad, es luz, es esperanza, es salvación. Y ese es mi ruego hoy día también, hermanos, que en este salón, hermanos, que cada uno de los que está presente, cada uno de los que estamos presentes, tome la Biblia como única norma de conducta y de fe. Porque ahí está la salvación. No hay otro camino al Padre sino por medio de Jesucristo, el Salvador, nuestro Señor. Entonces, ¿qué se nos revela de esta hija del rey de los Sidonios, llamada Jezabel? Ahí dice el texto, esposa del rey Acab, hechicera, promotora de los cultos a la diosa Astarte. Recordemos que la diosa Astarte era una diosa representada como una mujer con un bebé en los brazos. El antiguo culto de la madre y el hijo, que pasó al pseudo cristianismo llamándole Virgen María. Esa es historia también, imagínense, hermano. Y que lamentablemente el pueblo de Israel también la adoró. Adoraba a Astarte, adoraba al bebé de los brazos que le llamaron Tamuz. Y que pronto en diciembre se conmemora un año más de Tamuz, no de Jesucristo. El Señor no nació en diciembre. Y esa historia, como en toda la vida del ser humano, ¿cierto? Y de la historia del hombre, se ha querido tapar, ¿eh? Se deja una historia oficial que todos abrazan y todos aplauden, pero la verdadera historia está tapada. Pero gracias al Señor que ha llegado a nosotros a través de las Escrituras. Entonces, promotora de orgías paganas, mujer manipuladora y prostituta seductora, fue la esposa del rey Acab, hija del rey de Tiro y Sidón, según lo vimos en Génesis 10:15, ¿se acuerdan? Los sidonios procedentes de Sidón, hijo de quién, ¿quién se acuerda? ¿Descendiente de quién era Sidón? Muy bien, de Canaán, ¿cierto? El nieto de Noé. Fue sacerdotisa de Astarte, primero de Reyes, capítulo 16, versículo 30 al 31, eso habla todo eso, se casó con Acab, el rey de Israel. Como pagana hizo introducir su religión a Israel, mató a los adoradores de Jehová, persiguió a los profetas y mantuvo a centenares de profetas de Baal, a quienes Acab construyó un templo en Samaria, según lo dice el libro primero de Reyes, capítulo 16, verso 32, capítulo 18, verso 4, 13 y 19. El profeta Elías, que usted se debe acordar muy bien, había provocado su ira, la ira de Jezabel, ¿se acuerda? Por su oposición a la adoración de Baal. ¿Se acuerda de ese memorable capítulo 18 de primero de Reyes? Cuando confrontó uno solo a centenares de profetas falsos de Baal, el profeta de Dios llamado Elías. Finalmente Elías mató a todos los profetas de Baal en el monte Carmelo, según lo relata primero de Reyes 18:40, y eso incrementó aún más la ira de esta mujer terrible llamada Jezabel, y prometió perseguirlo hasta la muerte, según lo relata primero de Reyes 19:1-3, donde vemos incluso el contraste de este Elías, ya no vehemente y valiente con el Señor, sino que frágil, ¿no es cierto? Huyendo al desierto por las amenazas de esta mujer terrible. Bueno, Jezabel fue responsable de la muerte de Nabot. La semana pasada hablamos quién fue Nabot, el que tenía la viña, ¿se acuerda? Acab quería poseer esta viña, le ofreció dinero, le ofreció plata, quería ahí tener esa viña, y Nabot dijo, no, esta la heredé de mis padres y no la voy a vender, no está en venta. Y Acab se fue triste en la casa, se fue a acostar, no quiso comer, ¿se acuerda que lo leímos? Y llegó esta mujer, pues, mujer manipuladora, ¿qué le pasó al niño? Decía, ¿qué le pasó a mi chanchito? Decíamos la semana pasada, Acab, ¿por qué está así? ¿Por qué está tan triste? Y ahí le dijo él, porque esto habla mucho de los hombres pollerúos, ¿no es cierto? Si algo tenemos nosotros los hombres, es luchar contra esa actitud pollerúa de escondernos en las faldas de la esposa. Siempre es así, hermano. Disculpe que sea tan crudo, pero cuando hay problemas le echamos la culpa a la esposa. Pero eso viene del origen del pecado. Acuérdense que Adán también le echó la culpa a Eva. Actitud cobarde, ¿no es cierto? La cual debemos reivindicar, cambiar. El Señor nos ha llamado a que nosotros lideremos a nuestra mujer y no que ella nos lidere a nosotros. Es un gran desafío y es agradable al Señor encumbrarnos en ese desafío. Entonces, la manipuladora Jezabel le dice a Acab, yo te voy a dar la viña. Y permite un decreto, ¿no es cierto?, real. Resumen, se da muerte a este Nabot con calumnias, con injurias, ¿cierto?, para poseer esta viña. Terrible esta mujer. Eso lo relata el libro primero de Reyes, capítulo 21, 1 al 16. Finalmente, Elías predijo un castigo a sus actos. Según primero de Reyes 21, 23, que se cumplió 11 años después de la muerte de Acab, cuando Jehú usurpó el trono. Al llegar a Jezreel, después de asesinar a Joram, Jehú vio a Jezabel que miraba por la ventana de su palacio. Es notable, no quiero que entremos en esto, porque si no nos vamos a alargar mucho. Pero lo primero que hace esta Jezabel es irse al tocador y arreglar su cabello y pintarse y todo, porque estaba más preocupada de eso que de la embarrada que estaba haciendo. Digámoslo en términos muy directos. Entonces se preparó, desafió a sus eunucos, ¿cierto? Y resulta que este Jehú dijo, yo me lo imagino ahí en el palacio mirando hacia arriba, Jezabel asomando en la ventana, y este Jehú valientemente dice, bueno, ¿quién está conmigo? Y resulta que los propios eunucos, ¿saben lo que hicieron? Empujaron a Jezabel y cayó de la ventana al suelo. Y el carro de Jehú pasó sobre el cuerpo de esta Jezabel y murió. Encontraron la cabeza, los pies, las manos, el resto del cuerpo había sido comido por ciertos perros basureros del oriente, según lo había profetizado el propio Señor a través de los labios del profeta Elías. Esta mujer terminó siendo comida por los perros. Segundo de Reyes, capítulo 9, versículo 7 y versículos 30 al 37. Bien, eso, hermano, resume lo que significa esta mujer en términos históricos. De origen sidonio, pagana, hechicera, una mala influencia para el rey Acab. Recordemos que Acab también termina igual. La vida de Acab, el reinado de Acab, fue un desastre. Ya lo leímos la semana pasada. Acab hizo lo malo peor que todos los que le habían antecedido. Imagínense, ese es el legado tristemente célebre del rey Acab. ¿Qué enseñanzas sacábamos así prácticas para nosotros? El asunto del yugo desigual. Acab, un hebreo, pero Jezabel, una sidonia. Nunca en las mixturas va a haber bendición, hermanos. Y esto no estoy diciendo para aquellos matrimonios que estando casados ya de una larga data, el Señor llama a uno. La Biblia también dice, si su marido o su esposa, que no son creyentes, consienten vivir con usted, dice el texto, no lo abandone ni la abandone en el caso del marido. Es decir, no estamos hablando de que se separen ya, pero estamos hablando de creyentes solteros. Si tú eres un creyente soltero ahora, tienes que casarte con un creyente. Porque el yugo desigual nunca el Señor lo va a bendecir. Entonces eso es lo que sacamos de lección desde las escrituras antiguas y también en las nuevas. En el Nuevo Testamento me refiero, el apóstol Pablo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. El profeta Amós dice, ¿cómo caminarán juntos dos personas si no se ponen de acuerdo? Entonces, es muy importante, mucho cuidado, jóvenes, con estar buscando sidonios, filisteos, ¿cierto? Busquemos del pueblo de Dios y esperemos en el Señor. Usted me dirá, es que en mi iglesia no hay de mi tipo, como dicen, pero esperemos en el Señor, hay que esperar. El Señor va a darte el compañero que en su voluntad, ¿cierto?, va a ser una bendición para tu vida y para la iglesia, ciertamente. Que el Señor nos ayude en esa área, hermano, muy importante. Bien, vamos a meternos ahora en este tema de lo que significa la reprensión del Señor a Tiatira respecto a esta Jezabel, abordando estos conceptos. Le dice que toleras, ya hablamos de la tolerancia, ¿no es cierto? Tolerar significa permitir, significa dejar en paz, es decir, tapar las cosas como quien dice el amor lo va a solucionar. No, no, aquí las cosas no son así. El Señor no acepta la tolerancia que el mundo nos está insistiendo. La tolerancia es condescendencia con el pecado. Nosotros debemos entender que estamos en un mundo que exige tolerancia, pero exige tolerancia para lo que ellos quieren. Ellos son total y absolutamente intolerantes para la verdad de Dios, para la verdad de las Escrituras. Y todo aquel que dice yo soy cristiano y creo lo que dice la Biblia, ellos son intolerantes con ellos. Entonces no nos compremos esa idea, estamos viviendo en un mundo inclusivo, solidario, tolerante. No, no es así. Esa es una pantalla. El Señor no tolera el pecado. El Señor no tolera la injusticia. El Señor no tolera que esto estuviera ocurriendo ahí en Tiatira. ¿Y qué no tolera el Señor? Primero, que esta mujer profetice, que se haga pasar como profetisa. La otra vez también lo mencionamos, hermanos, muy en parte lo vamos a recordar, pero recordemos que cuando la mujer rompe el orden de Dios, ¿cierto? No hay bendición. Vienen problemas, vienen consecuencias. Nos acordábamos de algunas mujeres de la Biblia, hablamos de Eva, mujer que rompe el orden de Dios. Usted se preguntará, si no estuvo la semana pasada, ¿a qué se refiere con esto del orden de Dios? Dios crea al hombre y crea a la mujer. El apóstol Pablo a los Corintios dice que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón, y el varón es cabeza de la mujer. Hay un sometimiento voluntario. Como Cristo se somete a su Padre, así el varón, los varones, debemos someternos a nuestra cabeza que es Cristo, y así también voluntariamente las mujeres han de someterse a su varón. Las casadas con maridos creyentes, evidentemente someterse a su marido creyente. ¿Y qué importante eso? Porque eso obliga de alguna manera a ese marido creyente a prepararse, capacitarse para liderar espiritualmente a su esposa. No puede ser al revés. No puede, hermanos, la mujer saber más de la Biblia que el varón. Tiene que saber el varón más de la Biblia para conducir a su esposa. Eso es muy, muy importante. Ahora, la mujer que está casada con marido inconverso, evidentemente trasciende en el sentido de someterse a los varones, a el liderazgo en la iglesia donde se reúne. Porque claro, en una casa donde la esposa tiene un marido inconverso, no puede esperar que ese marido tenga directrices espirituales para guiarla a ella. Le debe respeto, le debe amor, fidelidad, pero espiritualmente es la hermana la que guía ese hogar, en ese aspecto. Pero en la iglesia esa hermana, que está casada con un marido inconverso, ha de someterse al liderazgo bíblico de los varones. En otras palabras, la Biblia es clarísima, ni siquiera deja lugar a la duda. El liderazgo de una iglesia, el Señor se lo consignó, se lo asignó al varón, no a la mujer. En tiempos de liberación femenina, donde todo el orden se rompe, se pretende decir que ¿por qué no ordenamos pastoras? ¿Ya? La Biblia no enseña que haya pastoras. El Señor no constituyó pastoras. Los apóstoles no constituyeron pastoras. No obstante, quiero siempre enfatizar esto y que me escuchen muy bien también, el Señor dignifica desde el Génesis la labor de la mujer. La mujer no es menos importante que el hombre, pero su función no es liderar. Entonces, eso es muy importante. Lo que está pasando hoy día en la iglesia es que las mujeres están liderando. Y eso habla del estado espiritual de aquella congregación. Eso habla del estado espiritual de una nación que es liderada por una mujer. Va de mal en peor. Y no quiero decir, vuelvo a insistir, el valor de la mujer, sino que se rompe, ¿qué cosa? El orden de Dios. Eva rompió el orden, consecuencias. Sara rompió el orden con Abraham, hubo consecuencias. ¿Se acuerda que las veíamos la semana pasada? Rebeca rompe el orden de Dios con su esposo Isaac, también hubo consecuencias. Y la historia marca, cierto, con claridad que todas las mujeres que rompieron el orden de Dios en sentido religioso fueron las grandes fundadoras de sectas y herejías. Hasta el día de hoy ocurre eso. Hoy día hay unas mujeres de turno que están predicando y que también enseñan lo que no conviene. Yo espero en el Señor que aquí ninguna mujer que desee agradar al Señor se sienta ofendida con esto, porque lo que estoy diciendo no es que la mujer sea menos que el hombre, sino que la función no es del liderazgo, no es dada a la mujer. Es lo mismo que nosotros dijéramos los hombres que nosotros queremos dar a luz. Ese privilegio se lo dio el Señor a las mujeres. No podemos revertir eso, aunque hoy día el hombre sin Dios quiere hacer cosas aberrantes, hermano. Estas operaciones transgénero y cosas por el estilo. Es irse en contra del Creador que creó un hombre y una mujer. Es un tema muy largo este tema de la mujer, pero quiero enfocarlo en que esta Jezabel precisamente rompió el orden de Dios. Y la tragedia ustedes ya la estuvieron meditando conforme a los textos que hemos citado. Arruinó a este rey Acab. El libro de Proverbios dice que la esposa puede ser corona del marido, pero también carcoma su hueso. Esa es la gran labor de la mujer al lado de su marido. Que el Señor ayude a nuestras esposas a ser mujeres sabias, mujeres piadosas. ¿Y quiénes serán esposas algún día? Las jovencitas, si el Señor no viene, se casarán para que también sean ayuda idónea como el Señor lo quiere. Bien, las profetisas, hermanos, no existen en la iglesia. Hoy día debemos entender, lo voy a decir en términos muy directos, no necesitamos profetisas, no necesitamos profecía, porque la única y todo suficiente profecía está escrita en la palabra de Dios. Cuando usted vaya a la Biblia, usted debe entender, hermano, hermana, que es lo que Dios ya ha hablado. Usted no necesita saber nada más de lo que Él ya habló. El gran problema, hermano, de muchas facciones evangélicas es que creen que Dios sigue hablando. Claro, podríamos decir, sí, Dios sigue hablando, pero exclusivamente a través de su palabra. Él no va a hablar nada nuevo de lo que está escrito porque este libro ya está sellado. El gran punto de partida para entender esto, hermano, y yo lo hago como pregunta, ¿usted cree que la Biblia es la infalible palabra de Dios? Amén. ¿Es suficiente para usted la Biblia? ¿O necesita de escarbar la historia de la iglesia? ¿Necesita escarbar los padres de la iglesia? ¿Necesita escarbar los filósofos de los primeros siglos para conocer la verdad? Bueno, yo me alegro que digan que no, pero hay una gran multitud de evangélicos que dicen que sí, que no es suficiente la Biblia, que la Biblia está llena de errores, que la Biblia está llena de imprecisiones, que la Biblia está llena de interpolaciones, que el texto no es el verdadero, y etcétera, etcétera. Y siembran en la hermandad una tremenda interrogante de decir, ¿qué de este libro que usted tiene en sus manos es realmente la palabra de Dios? Yo mencioné en su oportunidad a un famoso teólogo suizo llamado Karl Barth. Karl Barth, cierto, ya muerto, dejó un legado terrible en el pueblo evangélico. Él presentó la Biblia como un libro que no es infalible, que está lleno de errores, que está lleno de imprecisiones. No obstante, decía él, sí se puede encontrar ahí adentro la voluntad de Dios. Eso que parece atractivo para los intelectuales es un tremendo error, un grave error, yo diría hasta diabólico. Imagínense usted, yo estoy discipulando a alguien o usted y le dice, mira, esta es la Biblia, pero no tienes que creerla 100% porque está llena de errores. ¿Qué tipo de enseñanza, qué tipo de maestro es ese? Aunque hoy día nos digan legalistas, porque ese es el ambiente, hermano, el ambiente que se mueve en muchas iglesias lideradas por pastores que han abandonado la brújula y por eso que hoy día están metidos en política aplaudiendo a tal color político, porque han abandonado la Biblia. Ellos dicen que los que buscan el texto como única y exclusiva norma de conducta y de fe como la Biblia, aquellos dicen ellos, somos, no incluimos, ¿cierto? Somos legalistas, somos obtusos, somos retrógrados, somos delirantes, nos han llamado. Pero bueno, allá ellos, hermanos, al Señor lo trataron de Belcebú. Dice el propio Señor, si al padre de familia llamaron Belcebú, Belcebú, usted acuérdese, el dios de las moscas, del estiércol. Así trataron a nuestro Salvador. ¿Qué más a nosotros, viles pecadores, que nos traten de legalistas y de lo que sea? Mientras seamos fieles al Señor y levantemos la autoridad exclusiva y determinante de la Escritura, todo lo demás no importa. Si esta carne ofendía, se va a ir al sepulcro. Pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Por lo tanto, cualquiera que se diga profetiza, ¿cierto? O profeta, es un falso enseñador. Eso hay que decirlo con todas sus letras. No existe la profecía hoy día. Vamos a ver un pasaje. Vamos ahí, por favor, a 1 Corintios capítulo 13. Muchos dicen, ¿qué tiene que ver este pasaje con lo que usted va a enseñar? Dicen algunos que creen que todavía existe la profecía. Hermano, usted léalo y habla por sí solo el pasaje. 1 Corintios capítulo 13, versículo 9 dice, versículo 8, perdón. 1 Corintios 13, 8 dice, el amor nunca deja de ser, pero, esta es una, ¿cierto? Una adversativa, pero las profecías, ¿qué dice? Se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuándo se acabará todo esto, según el texto? Lo dice el texto, ¿cierto? ¿Cuándo se acabará? Cuando venga lo perfecto. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo perfecto? Porque esa es la gran pregunta. Ahí empiezan todas las polémicas y lo controversial. ¿Qué es lo perfecto? ¿Lo perfecto vino? ¿Lo perfecto vendrá? ¿Lo perfecto está viniendo? ¿Qué es lo perfecto? Porque lo perfecto determina que las profecías, las lenguas y la ciencia acabarán, se acabarán. Bien, como primer punto, hermano, el contexto de todo lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. No podemos nosotros hablar de este texto sin mencionar el contexto. Fíjese que capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 son una unidad. Pablo está hablándole a los corintios de un tema muy trascendental porque tiene que ver con los dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? Como primera definición, son capacidades que dio, ¿cierto? Que el Señor dio a los hermanos, y diciéndolo de manera actual, son capacidades que Dios ahora también da a los hermanos para edificación mutua. Es decir, todo lo que nosotros podamos poner al servicio de los hermanos es un don de Dios. Dios nos ha capacitado. Ahora, ¿qué pasaba en los corintios? Es que usaban los dones para mostrarse a los demás, para presumir espiritualidad. Fíjese que Corinto tenía tremendos pecados adentro. Habían pecados terribles, pecados de inmoralidad sexual, pecados de partidismos, la iglesia estaba dividida, la cena del Señor la habían transformado, ¿sabe?, en una fiesta de glotonería y de embriaguez. Imagínese usted, ni yo me imagino cómo tiene que haber sido. Comían, bebían, y esa era la cena del Señor para ellos. Y el Señor tuvo que mandar un juicio a esa iglesia ahí. Dice que muchos murieron inclusive. Era apostólica también. La era apostólica tiene un marco, ¿no es cierto?, que terminó. Si viviéramos en esa era, muchas cosas que hoy día suceden, no sucederían. Acuérdense que en la era apostólica, Ananías y Zafira mintieron al Señor y cayeron fulminados inmediatamente por el poder de Dios. Si eso existiera hoy día, quizás tú y yo estaríamos aquí fulminados por mentirosos, por hipócritas. En ese tiempo no se permitía ese tipo de actitudes hipócritas. Entonces muchos dicen, estamos viviendo la era apostólica. Y la mentira, hermano, y la sinvergüenzura, ¿cierto? ¿Por qué no termina? ¿Se da cuenta que hay una inconsistencia en la enseñanza? Bien, eso es lo que está corrigiendo Pablo. Está hablando de los dones espirituales. Pero menciona en particular dones que iban a cesar con el tiempo porque ya no eran necesarios. Todos los dones que tienen que ver con revelación, porque acordémonos que la iglesia primitiva no gozaba de lo que nosotros gozamos ahora, que es la palabra de Dios. A usted cuando le piden un consejo, usted no hable por su propia cuenta. Busque en la Biblia lo que tiene que enseñar. No hable por su propia cuenta. Pero en ese tiempo no existía la Biblia. Existían solamente los escritos antiguos. Existía la Torá, existían los profetas, los salmos. Pero todo lo que tiene que ver con la vida de Cristo, los evangelios y la era apostólica, no había ningún registro, nada. Entonces, con justa razón, el Señor capacitó a hermanos para entregar a esa iglesia revelaciones, palabra de ciencia, enseñanza consistente. Voy a poner unos ejemplos. El apóstol Pablo tenía muchos dones de eso. Hablaba lenguas, tenía palabra de ciencia, tenía profecía. El apóstol Pablo dice, he aquí os digo un misterio, ¿se acuerda? Lo dice en varias partes. Voy a citar algunos, por ejemplo, 1 Corintios 15, cuando habla de la resurrección, de la venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahora nosotros lo leemos, pero en ese tiempo él lo revelaba directamente del Señor. Existían los profetas. Pero el día de hoy tenemos la palabra de Dios. La palabra tiene un sello, no hay que añadir ni quitar, con una solemne advertencia. Por lo tanto, no necesitamos dones que eran complementarios a lo que hoy día tenemos. Hoy día tenemos la Biblia. Volvamos al texto central. Aquí el apóstol Pablo introduce la preeminencia del amor, si usted lo ve en el capítulo 13, pero muchas veces pasamos por alto el último versículo del capítulo 12. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Es decir, habían dones que tenían una aplicación directa a las necesidades de la iglesia. Por ejemplo, en el capítulo 14, dice que los hermanos hablaban todos lenguas, y todos hablaban lenguas, y no había necesidad de hablar en lenguas porque las lenguas eran para aquellos que tenían, ¿cierto?, o venían de otras latitudes y necesitaban escuchar la palabra en su propio idioma. ¿Qué es lo primero que debo decir? Las lenguas nunca fueron como hoy día se nos ha enseñado, que son una especie de lenguaje estático que se llama o jerigonza. Lenguas, en el original en que fue escrito este texto, es idiomas. Y eso está clarísimo ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando el Señor cumplió su promesa de la venida del Espíritu Santo, ¿se recuerda? Y dice que los galileos, que no tenían ninguna capacidad de estudiar en academia para saber lenguas, saber idiomas, comenzaron ellos a hablar en diferentes idiomas. Y los menciona. Partos, medos, elamita, mesopotámico, de varias facciones, latitudes, ¿cierto?, que venían ahí a Jerusalén a adorar el día de Pentecostés, escuchaban el Evangelio en su propio lenguaje, en su propio idioma, si lo dice la Biblia. Y esa palabra lengua también en el original, lo lea en cualquier traducción, es idioma. Entonces, los corintios, en sus iglesias no había nadie que necesitaba que alguien le hablara en su propio idioma, pero para presumir espiritualidad hablaban todos lenguas. Y Pablo dice, si entra un incrédulo en medio de ustedes, ¿no le dirán que están locos? Hermano, permítame decirlo, yo lo viví en carne propia en una asamblea pentecostal o carismática, como guste, asamblea de Dios, los que creen que las lenguas siguen, es una locura adentro. Y ellos dicen es que estamos hablando misterios. Y después terminan acostándose con las hermanas, terminan robando los diezmos de la iglesia, y no les reveló el Señor en lengua esos misterios. No me vengan con esas cosas. Salid de ahí, pueblo mío, dice el Señor. Digamos las cosas como son. Creo que el tiempo se acaba y no estamos para alargar el tiempo y decirle, no, mira, velo, no, sal de ahí, sal arrancando de ahí. Pero si usted vio al pastor Durán, estafó a esa iglesia, y los propios feligreses mantenían ahí, porque lo que debemos entender hoy día, que son los propios feligreses, que han metido la misma podredumbre del mundo, hermanos. Hoy día están todos reclamando que el Estado se roba todo. Claro que sí, pero eso se metió también en la iglesia. Y los propios feligreses aumentan la sinvergüenzura. ¿Y las lenguas y los misterios no les revelaron que era pecado robar a la iglesia? ¿Robarle al pobre? ¿Al pobre que viene a los cultos y no tiene ni siquiera para pagar la luz, el agua, el dividendo? No, entregue su diezmo porque el Señor no acepta a los ladrones en el reino de Dios. ¿Se da cuenta la cuenta que tendrán que dar? Yo sinceramente no sé si van a dar cuenta en el tribunal de Cristo. Me da la sensación que van a llegar al trono blanco, porque nunca han nacido de nuevo. Hermanos, las lenguas no eran para presumir espiritualidad. Las lenguas eran para hablar en otros idiomas el lenguaje, el evangelio. Entonces Pablo dice, le dice, si entra un indocto o no dirán que están locos. Entonces, vamos entendiendo que las lenguas eran idiomas necesarias para enseñar a aquellos que no hablaban en su propio idioma. Ahora la Biblia está traducida a varios idiomas. Es increíble, pero el Señor ha permitido que se haya traducido la Biblia a los idiomas que usted ni siquiera se imagina. Volvamos entonces al texto central. 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. La preeminencia del amor. El amor nunca deja de ser, porque Dios es amor. Fíjese lo que dice el versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, ¿quién es? El amor, porque cuando estemos con el Señor, no necesitaremos fe y tampoco esperanza. Si la fe y la esperanza es para ahora, que no estamos con el Señor en el sentido presencial. Por la fe creemos que mora en nosotros, por la fe creemos que ahora mismo está en medio de nosotros, por misericordia Él nos acompaña en esta mañana, ¿y qué nos da la garantía de eso? Es que tenemos abierta su palabra. No estamos hablando de cuentos acá, estamos hablando de su palabra, con respeto, con reverencia, con denuedo, con vehemencia, porque es su palabra. Pero un día, hermanos, cuando Él esté con nosotros, ya no necesitaremos de estos elementos que son transitorios, la fe, es decir, esperanza, certeza de esperanza y convicción de lo invisible, ya no lo necesitaremos. Pablo dice, la esperanza que se ve, ¿a qué esperarla? Pero permanecerá el amor. Para que entendamos el versículo 8, dice, pero, note, las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿A qué ciencia se refiere? A estas revelaciones del conocimiento de Dios. Todo lo que necesitamos conocer de Dios ahora está escrito en su palabra. Nadie podrá venir, ¿saben, hermano? El Señor me dio una palabra de revelación. Escuche bien. Cuidado con eso. Inmediatamente usted, todas las alarmas se van a encender y decir, este hombre no está bien. Este hombre ha perdido la cordura. Bien. Dice que las profecías, las lenguas y la ciencia acabarán. Mire lo que dice el versículo 9. Esta es la razón de lo que está diciendo el versículo 8. Cuando aparece el por qué, usted inmediatamente entienda, aquí está la razón, aquí está el motivo. ¿Por qué esto terminará? Versículo 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Aquí está hablando de lo incompleto. Hay una revelación no terminada, que no está acabada. El conocimiento y la revelación en ese tiempo era incompleto, no estaba pleno, no estaba la Biblia, no estaba la palabra de Dios sellada. Ese versículo 9 es muy importante, porque en parte conocemos, conocimiento, ciencia, y en parte profetizamos, ¿cierto? Anunciar lo que viene. Imagínense ustedes, faltaba los escritos del apóstol Juan, año 90-95, donde se revela el Apocalipsis. Ya Pablo ya había escrito esto cuando recién Juan, en el año 95, está escribiendo el Apocalipsis. O sea, Pablo sabía muy bien que era una revelación de conocimiento y de profecía no terminada, sino que parcial, incompleta. Eso es lo que está diciendo. Versículo 10 ahora. Más, este más puede ser traducido como un pero también. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que se imparte se acabará. Bien, dos posiciones. La primera es que dicen que esto, lo perfecto, es la venida del Señor. los que ciertamente afirman la idea de que existen las profecías, de que existen las lenguas todavía y de que existen, ¿cierto?, las revelaciones de palabra de ciencia. Ellos dicen que cuando dice acá, en el versículo 10, más cuando venga lo perfecto, ahí recién se acabará. ¿Sí? Eso dicen ellos. Ahora, ¿qué autorización tienen en el texto y en el contexto de decir que lo perfecto es la venida del Señor? En ninguna parte del texto está hablando de la venida del Señor, pero sí está hablando de revelación, de dones espirituales, de ministerios que son para el crecimiento mutuo de la iglesia. Entonces Pablo está diciendo, aquí hay algo incompleto. Pero cuando venga lo perfecto, que en definitiva en el original significa cuando venga lo completo, cuando se complete lo que ahora es incompleto, cuando se complete lo que ahora es en parte. Y ese es el gran problema de reconocer que esta expresión, lo perfecto, no está hablando de la venida de Cristo, no tiene ninguna similitud con la parucía del Señor, ni con la epifanía del Señor, no está hablando de la venida del Señor, aparte que habla de un lo, ¿cierto?, como artículo neutro. No está hablando cuando venga el perfecto, imagínense, dijera el perfecto con P grande, claro, estamos claros que sería la venida del Señor. Pero el texto y contexto dice que hay algo incompleto, algo que no se ha terminado, algo parcial que no está terminado. Entonces dice el versículo 10, cuando venga lo completo, si nosotros traducimos de esa manera, seguimos la línea, entonces lo que es en parte, ahí está, lo que es parcial, ¿cierto? Fíjense que la segunda parte del versículo 10 conecta al versículo 9. Pablo dice en el versículo 9, en parte conocemos, pero en el versículo 10 dice, entonces lo que es en parte se acabará, cuando venga lo perfecto. Entonces, ¿qué es cuando venga lo perfecto? Cuando ya no necesitemos de estos dones complementarios. Esto no se puede estudiar así a secas con este texto y punto. Usted tiene que estudiarlo a partir de la gran comisión que el Señor le entrega a los apóstoles en el capítulo 28 de Mateo, capítulo 16 de Marcos, cuando dice, estas señales seguirán. A ver, vamos para allá, hermano. Yo veo caritas que yo creo que es muy bueno echarle una miradita, mire. En todo caso, le anticipo, hermanos, que estamos estudiando, iniciando este estudio los días miércoles a través de nuestro programa radial Estudio en Casa, por si acaso, para que se entusiasme y nos sintonice. Y antes de estar viendo pasapalabra ahí, ¿cierto? Vea la pasapalabra, la palabra de Dios. O Fan Magul, no sé. ¿Eh? Capítulo 16 de Marco. Mire, yo sé que esto es bien fecundo, hermano, no es fácil cortarlo así y dejarlo listo, hermano, ¿estamos claros o no? A veces es complejo. Y solamente estamos analizando el concepto de profetisa de Jezabel, porque el tema es Jezabel, ¿eh? Pero es importante aprovechar el tiempo. Marcos 16, versículo número 17. Uno se tienta a leer más, pero vamos a enfocarnos acá. Capítulo 16 de Marcos, versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ya. Ahí hay dos versículos que son clarísimos, ¿cierto? Que están dichos de una manera directa. Repasémoslos por segunda vez. Y estas señales seguirán a los que creen, ¿cierto? ¿Quiénes son los que creen? Bueno, pongamos primero el plano de que tú y yo también somos los que creemos, ¿no es cierto? Si tú eres creyente, en virtud de este pasaje, tienes que tener estas señales. Claro que sí, porque eso es lo que el texto aparentemente sugiere, ¿cierto? Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Tú dices, yo creí en el Señor, sí, yo también. Entonces estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué señales? Cinco señales. Primero, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sanidades, ¿no es cierto? Cinco señales. Yo le pregunto a usted, me pregunto a mí mismo, ¿tú has experimentado estas señales? Bueno, esto es para largo. Hermano, en la iglesia, en Estados Unidos hay una iglesia de extrema posición pentecostal en que el pastor, en algún momento de su predicación, dice que está lleno del Espíritu Santo y toma serpientes, hermano, se las pone en el cuello. ¿Lo han visto en YouTube? Una vez lo vimos acá. Para cumplir este pasaje de Marcos 16, toma serpientes. Y hubo un pastor que lo mordió y quedó más doblado que zapato arriba del techo, como decimos nosotros. Se lo tuvieron que llevar urgente, porque si no lo llevaban al hospital, se moría. Eso es tentar al Señor, hermano. Pero qué distinto es acordarse del apóstol Pablo cuando llega náufrago allá a la isla de Malta, ¿cierto? Y ahí en una zarza había enrollado una víbora venenosa y le mordió. Y los nativos que lo veían decían, este hombre va a morir porque es una víbora venenosa. Pero se cumple Marcos 16, como apóstol que era Pablo, que no le hizo daño. Y todos quedaron asombrados. ¿Se da cuenta? Volvamos al texto. Ya vemos que por ahí no va la cosa. O sea, yo puedo decir, chuta, entonces yo no soy creyente porque no he experimentado ninguna cosa de esta. Tendré que ir a buscar serpientes, a tomar veneno, cianuro. No, si usted toma una serpiente, lo va a matar. El mismo Andaur, ¿ha visto a Andaur? Una vez lo mordió una serpiente y estuvo al borde de la muerte. Que escapó para tomar la serpiente. Yo me acuerdo del pastor, un pastor antiguo, década del 80 por ahí, no me acuerdo el nombre, pero llamaba en la radio, decía, yo desafío a los pastores, que se dicen pastores, a beber veneno ahora mismo. Imagínense, fanáticos, tentando al Señor. ¿No será que su interpretación no es correcta? Tercera vez que leemos el pasaje, versículo 16, versículo 17. Y estas, o algunas de estas señales seguirán a los que creen. Podría decir, no dice así, ¿cierto? Es que yo hablo lengua, usted habla lengua. Algunas señales, no dice el texto, dice, y estas señales seguirán a los que creen. Podríamos decir, y estas señales seguirán a algunos de los que creen. Tampoco. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Bien, lea el versículo 14. Si es el problema cuando nosotros extraemos un versículo fuera de contexto. Marcos 16, 14 dice, finalmente se le apareció a quiénes. A los 11. Estando nosotros, todos, ¿qué dice el texto? Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y ahí viene la gran comisión. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere y no fuere bautizado... No dice así, ¿cierto? El que no creyere será condenado. La condenación no tiene que ver con el bautismo, tiene que ver con creer. Para aquellos que insisten que usted debe creer y bautizarse para ser salvo. No es así. Aquí el texto lo dice claramente. Y ahí viene, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Quiénes son entonces en el texto los que creen? Versículo 19. Lea lo que dice ahí. Marcos 16, 19. Y el Señor, después que les habló, ¿a quiénes? A los 11 del versículo 14. Fue recibido arriba en gloria y se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué dice el versículo 20? Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra, ¿con qué? Con las señales que la seguían. Amén, dice ahí. Estas señales fueron dadas para la era apostólica, para confirmar la palabra de Dios. Esa es una interpretación sana. Esa es una exégesis. Esa palabra exégesis significa extraer lo que dice. Los apóstoles eran acompañados de señales. Hermanos, la sombra de los apóstoles inclusive sanaba a los enfermos. Hoy día hay una parodia de lo que significa explosión de milagros, cruzada de milagros. Entonces vienen las personas enfermas y presumen que sanan. No sanan a nadie, hermano. Y no salvan a nadie tampoco. Los hacen más reos del infierno. Por eso que es un llamado urgente. Salgan de ahí, hermano. Si alguien está oyendo este mensaje, sal de ahí. No te puedo decir lo contrario. Esto es urgente porque el tiempo se acaba. Estas señales fueron dadas en un periodo que se llama el periodo de confirmación, liderado por los apóstoles. Los apóstoles tenían poder. Traían las ropas y por las ropas eran sanados. No había nada que presumir. Porque hoy día ocurre que alguien llama a un enfermo y le imponen las manos y grita todo el mundo en la iglesia y te reprendo demonio y decreto sanidad y te reprendo cáncer y reprendo lo que sea la enfermedad y después la persona sigue enferma. Y el que está arriba para salvar su pellejo dice que le faltó fe. Entonces se habló doblemente enfermo para la casa. Pero la ofrenda ya se cobró. Todo es una falacia, hermano. Volvamos a las Escrituras. Salgamos de donde está Jezabel en medio. Eso es lo que quiero llegar. Jezabel está más vigente que nunca, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra.